buenas. Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que adentrarnos en lo que será un mañanero, una serie de mañaneros especiales, una saga sobre el halving de Bitcoin, una saga que nos llevará durante 5 episodios en los cuales cubriremos todo lo que se puede cubrir sobre el halving, como digo, a lo largo de 5 episodios, este siendo el primero. Lo digo porque si estás escuchando esto y pensando, Dios, me he perdido a los demás, bueno, es posible, pero que sepas que este es el primero. Es necesario hacer esta serie sobre el halving porque viene, porque se aproxima, porque se espera que acontezca alrededor del 20 de abril y porque tengo que hacerlo, ya que en este momento estaré de viaje, un viaje que no he podido cambiar, un viaje por otro trabajo. Así que tenía que hacer algo, porque yo tengo que publicar. Tengo que publicar un mañanero y este mañanero, como los 4 que vienen, serán sobre el halving, no serán sobre las noticias de cada día, esos pues tendrán que esperar a la semana que viene. Pero confío en que esta serie sobre el halving os quite el mono de escucharme y además os dé información esencial para superar lo que vendrá. Bien, el halving, como digo, es esencial y parte del espíritu de Bitcoin, fundamento que se ha copiado por todas las demás criptomonedas y que nos llevó a pensar cuando descubrimos esto del halving, qué era, nos lleva a pensar en la oferta monetaria. Y es que, ¿quién se había planteado la oferta monetaria, el concepto de oferta monetaria antes de descubrir Bitcoin y los halvings, que como sabemos, y si no, pues ya lo veréis ahora, son el elemento esencial para introducir y ejercer, imponer esa oferta monetaria? Bueno, pues por esto mismo me parece que es importante comprender de qué va el halving y la estructura que llevaremos en los próximos 5 episodios será la siguiente. Este episodio, el cual estás escuchando ahora mismo, va sobre qué es el halving y cuál es la gracia detrás de este elemento, como digo, esencial. El segundo irá sobre el halving y su impacto en el precio. Este es el de los degen, el que está esperando la gente, el de, pero Bitcoin subirá o bajará. El tercero irá sobre Bitcoin, el halving y la minería, concretamente, más enfocado a lo que pasa con los mineros, parte muy importante en lo que tiene que ver con todo lo que rodea al halving. El cuarto irá sobre cómo afecta el halving a los usuarios de Bitcoin, es decir, cómo afecta el halving a las comisiones, cómo afecta el halving a la red de Bitcoin. Y el quinto irá sobre el futuro de los halvings y qué se puede esperar de este que nos sobrevendrá prontamente. Bien, lo más importante a tener en cuenta en todos estos episodios es que es el halving, no el halvening, ¿vale? O sea, vamos a dejar esto claro, es halving y ya está. El otro día descubrí que la palabra huevos en inglés no siempre ha sido eggs, ¿sabes? Es un egg, varios eggs. Bueno, esta palabra en inglés la conoceréis todos, supongo, pero no siempre fue la palabra. Antes competía con la palabra eiren, que también se usaba para la palabra huevos. Entonces no sabías muy bien si eran eiren o eran eggs, hasta que un tipo escribió un libro de cocina después de la imprenta, usó la palabra eggs y desde entonces todo el mundo usa la palabra eggs. Bueno, pues comparte este contenido para que así todo el mundo sepa que la palabra correcta es halving y no halvening y así nos quitamos este problema que al final causa mucha incertidumbre entre las personas. Bien, dejadme un segundo para que os explique lo que es la idea del halving y luego vamos con temas más molones. Pero es que hay que hacer un básico, pues si acaso alguien no sabe de qué va, vale. Los mineros de Bitcoin, como imagináis todos, utilizan ordenadores, digámoslo así, para resolver complejos rompecabezas matemáticos. Este proceso de minería digital añade nuevos bloques, que son paquetes de transacciones de Bitcoin, a la blockchain o cadena de bloques. Es el libro de contabilidad público que registra todas las transacciones de Bitcoin y al cual dedico un podcast cada día. Bien, por añadir un nuevo bloque a la cadena de bloques, los mineros reciben una recompensa en Bitcoin. Esta recompensa es la que se reduce a la mitad aproximadamente cada 4 años o tras cada 210.000 bloques minados. La recompensa comenzó siendo de 50 Bitcoin por bloque allá por 2009 y desde entonces se ha ido reduciendo. Ahora mismo está en 6,25 Bitcoin tras el último halving en 2020. El hecho de que la cantidad de Bitcoin creado se reduzca a la mitad tiene, como podéis imaginar, un impacto en todos los que participan del sistema. Principalmente, sí, los mineros, pero también tiene impacto en los holders, es decir, aquellos que compran Bitcoin y lo guardan, y los usuarios de la red para hacer transferencias y otras cosas que se hacen usando la red de Bitcoin. Muchas más de las que te imaginarías. De hecho, eso lo veremos en el episodio cuarto. Este impacto en los distintos actores será objeto de los siguientes episodios de la serie, como digo, pero hoy me quiero centrar en la idea del halving como sistema para la distribución de Bitcoin. Tras el próximo halving, como he dicho, la creación de Bitcoin por bloque bajará de 625 a 325, 3,125, y durante esta nueva era de Bitcoin, que durará hasta el siguiente halving, claro, se añadirá el 3,125% de toda la oferta de Bitcoin. Esta es una de las bellezas sutiles alrededor de Bitcoin y su distribución, que tanto el subsidio, o sea, perdón, que el subsidio no solamente sea el subsidio, esas 3,125, sino que además sea el porcentaje de las bitcoins totales que se emitirán durante ese ciclo. ¿Y por qué? ¿Por qué ciclos? ¿Por qué halvings? Bueno, realmente el halving de por sí no es la gracia. O sea, la gracia realmente está en elegir que la cantidad de bitcoin sea fija. Ahí es donde está realmente la gracia. Esos 21 millones de bitcoin, como sabemos, será la emisión máxima de Bitcoin. Eso es lo que merece explicación primordialmente. Y el halving, si lo entendemos así, sería simplemente un método para imponer ese límite a la oferta de Bitcoin. Si el propósito de Bitcoin era funcionar como dinero en algún momento, funcionar como activo monetario, cabe preguntarse por qué hacer que su emisión fuera fija. Pues ningún activo monetario que se conozca tiene una emisión fija, que se conozca hoy o que se haya conocido en el pasado. Ahora, no está claro si eso es porque ningún activo monetario de emisión fija puede funcionar como dinero o si es porque no existe nada realmente escaso que pueda servir como dinero. Es decir, algo que tenga atributos de dinero y al tiempo sea perfectamente escaso. Es bueno hacer esa distinción porque la escasez no es lo que convierte a un activo en algo valioso y potencialmente en dinero. Son otras cosas y además la escasez. Por ejemplo, el dinero fiat en muchos países y momentos no se ha caracterizado precisamente por su escasez, pero aún así ha funcionado y bien como dinero. Cuando Satoshi se sentó ahí a pensar cómo debería ser la emisión de Bitcoin, tuvo que preguntarse si sería una emisión fija o si por el contrario sería una emisión variable. De hecho, hay un documento en el que explica su proceso de decisión. Argumentaba que idealmente el dinero perfecto sería uno que variase con el crecimiento o decrecimiento de la economía, pues ese dinero permitiría el cálculo económico de manera perfecta o ideal. No puedes hacer cálculo económico con una moneda inflacionaria. Ese caso es tristemente común, pero tampoco funciona con una moneda deflacionaria o muy deflacionaria. El problema con ese dinero perfecto, ese dinero que crece o decrece en función de cómo crezca o decrezca la economía, es que depende de una variable, que es el crecimiento económico. Una variable que no se puede saber. El PIB, diría alguno poco inteligente. ¿El PIB podemos usarlo para medir el crecimiento económico? No. No se puede usar el PIB porque el PIB es un invento de los gobiernos para tener algo con lo que medir qué tal lo están haciendo. Una medida arbitraria para hacerse una idea, un mapa, pero en ningún caso es el terreno. De modo que no puedes hacer variar o depender el dinero de esa variable. Y el PIB, segunda razón por la cual no se puede usar, es que se mide precisamente en unidades monetarias. No puede ser lo que decida la variación en las unidades monetarias. No puede ser que lo que decida, perdón, la variación en las unidades monetarias se vea influido por la unidad monetaria misma. Por ejemplo, el PIB en España en 2023 fue muy bueno, pero en parte por la inflación. O sea, que esto implicaría que habría que inflar más la moneda porque el PIB ha subido, pero ha subido en parte gracias a esa inflación. Entonces, si inflamos más la moneda para respaldar ese crecimiento de PIB, pues lo que haríamos es tener más crecimiento, pero también derivado de la inflación, lo cual no es crecimiento, es simplemente imprimir billetitos. No se crea riqueza imprimiendo billetes, porque si no, pues habríamos acabado con todos los problemas que se puedan acabar con riqueza muy fácilmente. Y como te puedes imaginar mirando por la ventana, no se ha producido. Por ello, como no se puede saber el crecimiento o la tasa de crecimiento, Satoshi decidió que la emisión de unidades monetarias, de Bitcoin, fuese fija. Y ya el mercado pues, se buscará la vida creando sustitutos monetarios si hace falta y destruyendo dichos sustitutos monetarios cuando se creen demasiados sustitutos y esto lleve lugar a pues, crisis, debacles, bancarrotas y demás. ¿Y por qué 21 millones de Bitcoin? ¿Por qué no 32 millones? Pues aquí sí que tenemos una explicación de la mano de Satoshi, el inventor. Cito a Satoshi, mi elección para el número de monedas y el calendario de distribución fue una conjetura educada, escribió Satoshi. Dice, quería elegir algo que hiciera que los precios fueran similares a los de las monedas existentes, pero claro, sin conocer el futuro, eso es muy difícil. Vamos, que 21 millones, ¿por qué? Pues porque le dio por ahí. O sea, realmente, da igual. O sea, en el momento en el que tienes una emisión X de cualquier moneda, tú con eso ya puedes hacer funcionar una economía. Claro, para que esa emisión sea perfecta, pues tendrá que verse ayudada de esos sustitutos económicos que crearán pues, otros actores. Pero da igual, la oferta podría haber sido 1 millón, siempre y cuando fuese suficientemente divisible, pues habría dado igual. Bien, pues tratado esto de por qué el halving, o sea, perdón, por qué 21 millones, por qué una emisión fija, entonces llegamos finalmente a, vale, pues cómo imponer esa cantidad fija de unidades. Y también tenía varias opciones aquí, porque, o sea, eligió el halving, pero podría haber elegido otras cosas. Podría haber elegido que toda la emisión de Bitcoin existiese desde el minuto uno. Es decir, todo del tirón ahí. Esto, claro, no habría funcionado, pues no incentivaría a nadie a mantener el sistema. Como sabéis, ese subsidio, esa creación de Bitcoin, subsidia, incentiva al minero a minar bloques, que es lo que necesitamos para poder meter información dentro de dichos bloques. Entonces, claro, si tú emites todo del tirón, pues ¿cómo vas a incentivar a la gente? ¿Con buenas palabras? ¿Con impuestos? Bien, entonces no. Otra opción habría sido una reducción progresiva, más progresiva, ¿no? Digamos una reducción cada mes, ¿no? Cada mes reducir un poco la cantidad de Bitcoin que se emite en lugar de cada aproximadamente 4 años. Pero claro, si haces cada mes, pues sería más difícil calcular. No calcular el cuántas Bitcoin, eso lo definiría el programa, sino simplemente calcular por el resto de actores económicos que basan sus decisiones o toman sus decisiones en función de lo que haga Bitcoin. Al final, si observamos los halvings, esas reducciones del subsidio, las del pasado al menos, han provocado siempre cambios que tener en cuenta. Y esos cambios, como digo, pues suelen ser notables e impactar de manera importante en muchos actores, principalmente mineros. Entonces, pues igual no quieres tener que adaptarte a esto cada mes, ¿no? Tener que tomar decisiones en función de que esto pase cada mes. Aunque bueno, podría haber sido así y realmente no parece un gran problema. Y otra opción, claro, es la que finalmente se tomó, que es la de la reducción agresiva, el halving, que es en plan, pues cada 4 años, pimba, te lo corto por la mitad y allá te apañes. Que, bueno, tiene la belleza añadida, como digo, de que esos, de que cada ciclo emite la cantidad de Bitcoin que además da como subsidio. Y bueno, digamos que esos ciclos agresivos o esas reducciones agresivas permiten la adaptación, ya que dejan 4 años a que el mercado se adapte a ese cambio y al tiempo impulsa la destrucción creativa. Todos aquellos que no están preparados para el halving, pues se lo comen, quiebran y pues dejarán paso a otros que sean más eficientes a la hora de solucionar los problemas que estaban solucionando los anteriores. Hacerlo cada 4 años también daba al protocolo suficiente tiempo para atraer interés con esos incentivos importantes. Y es que, como sabéis, como he dicho, al principio daba 50 Bitcoin por bloque. Y eso, bueno, digamos que parecía un incentivo importante e interesante durante esos primeros 4 años de vida. Los mineros, durante esos primeros años, obtenían esos 50 Bitcoin por bloque, que, bueno, apenas valían nada, pero sí que debía servir como incentivo a participar, saber que ahora mismo el subsidio era en 50, pero pasados unos años, pues pasaría a ser 25. Eso, bueno, yo creo que tenía que importar bastante en ese momento. Yo no lo sé porque a mí no me afectó, pero el que estaba allí sabiendo que estaba recibiendo 50 y pronto pasaría a recibir 25, pues tenía que pensar, joder, pues mejor me espabilo, porque esas 50 pronto se acabarán. De esta manera, se llegó a la idea del halving, que quedó codificada en el protocolo de Bitcoin, de manera que cada 210.000 bloques minados se produce esta reducción a la mitad en el subsidio de Bitcoin. Y esta gradualidad es bonita. Su estructura de emisión ayuda a la baja preferencia temporal que fomenta Bitcoin en las personas. Piensa en Bitcoin como un agujero negro que poco a poco absorbe el ahorro de todo el planeta. Este es un buen ejercicio mental para hacer en un día en el que te encuentres así especialmente optimista frente al futuro. Bueno, pues tú piensas en Bitcoin como un agujero negro que poco a poco va eso atrayendo toda la riqueza del planeta. Todos los demás activos de ahorro, sabemos, son inferiores técnicamente y eso hace que el dinero salga paulatinamente de ellos y entre poco a poco en Bitcoin. Pues el halving ayuda a la gradualidad de este proceso. Pues imagina que durante el primer ciclo Bitcoin hubiese atraído toda la riqueza del resto de activos. Toda esa riqueza que digo que poco a poco va cayendo en Bitcoin, en ese agujero negro. Imagina que durante el primer ciclo hubiese pasado. Pues en este caso, el siguiente bloque de Bitcoin, una vez que Bitcoin ha acumulado toda la riqueza, el siguiente bloque habría creado, claro, otras 50 Bitcoin más. Y toda la riqueza del planeta tendría que extenderse inmediatamente a esas 50 Bitcoin más. Pues, como digo, toda la riqueza estaría en, ponle, pues, no sé, un millón de Bitcoin, pues si en el siguiente bloque se crean otras 50, toda la riqueza tendría que extenderse a otras 50 Bitcoin más, lo que implicaría que el precio de Bitcoin, el precio por Bitcoin, tendría que bajar sustancialmente para acoger toda esa riqueza o dividirla entre 50 Bitcoin más. Y esto, esta idea del agujero negro, esta idea de que la riqueza de Bitcoin se tiene que a cada bloque expandir a más monedas, también se aplica a día de hoy. Claro que en menor medida, ya no es lo mismo que se creen 50 Bitcoin que se creen 6 o 3. Pero esto se produce y esto impacta cada día al ecosistema y al protocolo de Bitcoin. Entonces, es bueno tener esto en cuenta porque al final, como digo, el halving ayuda a la gradualidad de este proceso por el cual Bitcoin va asumiendo o va atrayendo cada vez más riqueza. En este nuevo ciclo, cada día se crearán no 900 Bitcoin, como se vienen creando hasta ahora, sino 450, que seguirá siendo sustancial. No tanto como antes, pero sustancial. Entonces, todo esto para decir que el proceso por el cual la riqueza llegue a Bitcoin será largo, aunque solo sea por algo que viene ya escrito por el tema del halving. Un proceso largo en el que, como vemos, tiene que pasar tiempo hasta que toda la riqueza vaya haciéndose camino, abriéndose paso, digamos, hasta Bitcoin, debido en parte a esa gradualidad que impone Bitcoin y que implica eso, que cada bloque o cada día, en este caso, pues 450 Bitcoin vendrán a crearse y esa riqueza pues tendrá que distribuirse entre esas 450. Entonces, eso implica, como digo, la gradualidad en este proceso y imposibilita, de alguna manera, que toda la riqueza acceda a Bitcoin ya. Pues si eso ocurriese, pues sería un proceso muy, muy, muy caótico el de la creación de nuevas bitcoins a cada 10 minutos. Así que habrá que darle tiempo a este proceso y es bonito que se haga a través del halving. Ese impacto, como digo, caótico que podría tener la creación de nuevas bitcoins una vez que Bitcoin posee gran parte de la riqueza del planeta es interesante. Pero precisamente sobre las implicaciones en el precio de Bitcoin, alrededor de todo este tema del halving, precisamente ese será el tema del episodio de mañana. Así que ya sabes, suscríbete, comparte este inicio de la saga sobre el halving y así mañana no te perderás el que venga ni los siguientes. Como digo, la parte 2 será sobre el precio, el impacto en el precio. Y bueno, y luego hablaremos de mineros, hablaremos de cómo afecta esto a las comisiones y al uso de la cadena de Bitcoin y acabaremos con un poco de futuribles. Así que nada, espero que os haya gustado esta introducción a la idea del halving, por qué el halving, a cuento de qué. Espero que así tengáis un poquito más de contexto para los días que vienen, en los cuales prácticamente solamente se hablará del halving. Y serán cosas muy locas las que veamos. Una en particular que saldrá en el episodio 4 me llamó poderosamente la atención y sería épico a la par que daría un poquito de miedo si eso pasase. Así que nada, espero veros mañana con el halving y el precio. Recuerda que te puedes suscribir también a la newsletter de Un Podcast Sobre Bitcoin en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com. Recuerda que puedes comprar Bitcoin a través de Relay y así me ayudas, me echas un cable y te echas un cable a ti mismo. Pues si decides comprar Bitcoin y lo haces a través de esta plataforma, pues tendrás un descuento usando el enlace mío y además podrás comprar Bitcoin de manera fácil, rápida y relativamente privada usando Relay. Y puedes guardar ese Bitcoin luego en una Bitbox, que es un dispositivo así chiquitín, como un USB, un poquito más tamaño AirPods, más o menos. Y ahí puedes guardar tu Bitcoin de manera segura. Así que échale un ojo también, hay descuentos en la descripción del podcast. Mañana más, mañana parte 2 de la saga